Muy buen día, ¿cómo estás, Javier? Juan, a la audiencia también.
Bueno, ¿escuchaste la homilía, diputada?
Sí, muy interesante, interesante la homilía y la carta creo que fue aún más aleccionadora. Y hay que recoger el guante, ¿verdad? Hay que entender que en manos, digamos, de la clase política está la solución de algunos de los planteamientos que se realizan, de las reflexiones que se hacen. Y yo quiero detenerme en algo fundamental, estratégico para nuestro país, que es el tema de nuestra soberanía energética, que se señala dentro de la carta o dentro del llamado al pueblo paraguayo como uno de los pilares fundamentales. Se habla de la autodeterminación, del derecho internacional y fundamentalmente de que esta negociación de cara al 2023 debe ser transparente. En ese sentido, más allá de algunos cambios virtuosos que se realizó en la consejería de Itaipú, a partir de ahí no vimos ningún andamiaje a una estrategia sólida que nos permita pensar de que realmente el Poder Ejecutivo está, digamos, ideando el posicionamiento paraguayo de cara al 2023. Y eso es muy peligroso. Así que buen momento para reflotar el tema, Javier.
Y en otro punto también habla de la administración de justicia. Así, en otros términos, dice, ¿quién no tiene plata en este país no recibe justicia, diputada?
Sí, esa justicia que siempre muerde al Estado, como la serpiente continúa siendo, digamos, más allá también de la renovación que se dio casi en un 50% de la Corte Suprema de Justicia, no existe todavía un efecto derrame en las áreas en donde se interviene realmente y el ciudadano está presente. Este compromiso, hay que empezar a hablar, y también se habla en la homilía de los sindicatos, ¿verdad? Como centros extorsivos, como secuestradores, digamos, de la cosa pública. Se hace un llamado muy interesante a los funcionarios públicos en general, y la justicia tiene gran parte de la responsabilidad dentro de este estado de impunidad que nos toca padecer.
Diputada, ¿qué falta para que el sistema de justicia cambie la forma de atención, agilice, no se registren morosidades y sobre todo las resoluciones no sean a medida? ¿Cuál es el punto? ¿Una cuestión ética? ¿Una cuestión de compromiso? ¿Cómo ve esto?
En realidad no hay una fórmula única. Nosotros ideamos algunas, ¿verdad? Yo justamente en el año 2016 lancé un libro que se llama Reforma Constitucional, Debate Previo al Poder Judicial, y las necesidades, digamos, que urgentes en materia jurisdiccional. En primer lugar, dividir la Corte Suprema y dejar que la Corte no administre más el dinero del Poder Judicial. Acá tenemos que tener un consejo administrativo y no que los ministros de Corte se reúnan cada martes para saber si falta papel higiénico o poco. Las licitaciones son un gran punto, digamos, que desvía gran parte de la tarea jurisdiccional del Poder Judicial, y eso está absolutamente comprobado. Mientras que sea la Corte, estos 9 miembros, los que administren los 1.222.000.000.000 de guaraníes de presupuesto público, esto va a seguir así. Los ministros tienen que dedicarse exclusiva y excluyentemente a materia jurisdiccional, a idear políticas públicas, a ver cómo van a funcionar los juzgados, pero hoy se dedican más tiempo a cómo administrar esta plata que a la tarea de cumplir este derecho humano fundamental que es el acceso a la justicia. Ese es uno de los puntos que hay que modificar. Por otro lado, el tema del programa de judicialmente de magistrados es vital para la depuración de aquel funcionario público infiel, de aquel fiscal o de aquel juez que, digamos, deshonra la investidura o el cargo que se le ha delegado por mandato y que implica una responsabilidad excesivamente grande y que hoy prácticamente no existen mecanismos de depuración. Trabajar en las universidades. La escuela judicial debe depender del Poder Judicial. El acceso y la carrera judicial debe estar marcada por la meritocracia y no por un sindicato extorsivo que mete a sus parientes dentro del Poder Judicial o por políticos que llevan carpetas debajo del brazo. Entonces, eso se da en los países donde hay justicia sólida. No es que cualquiera nomás llega a ser magistrado, ni fiscal, ni secretario, ni dependiente de un juzgado. Se apunta a la capacitación, y eso no hay en el Paraguay. Tenemos una escuela judicial que es todavía un voluntariado es algo que uno hace, yo soy egresada de la cuarta promoción, que uno hace en dos, digamos, tandas. Sin embargo, esto debe ser parte de una formación permanente del personal, tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público. Esas son algunas de las ideas, digamos, que nosotros hemos trabajado en la Coordinadora de Abogados como parte de la solución del problema de esta justicia amorosa, indiferente y que con un alto nivel de corrupción.
Diputada, ¿qué te parece el escrache que se hizo al presidente Mario Abdo en Cacupé?
Bueno, parte, digamos, de este hartazgo ciudadano, ¿verdad? La falta, digamos, de tino en el manejo de las políticas públicas, donde el Ejecutivo tiene una responsabilidad igual que el Legislativo, pero así que hay que tomarlo, ¿verdad? Hay que tomar las críticas, hay que tomar, digamos, estos escraches como parte de justamente de este descontento. Se habló de hastío ciudadano y yo coincido con la palabra, y si es que acá no se hace una gran cumbre de poderes, que no sea simplemente para la foto y que después termine en el Oparei, si la clase política no empieza a dialogar, ese estallido social se va a convertir prontamente en una manifestación, digamos, multitudinaria, y yo no sé si están esperando eso.
Diputada, un gusto, que tenga buen día.
Igualmente, un abrazo.
Ahí estaba, reacciones con respecto a la homilía de Monseñor Valenzuela.